La 1 a las 12 en Canarias, ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE. A las 2 de la tarde en Balaídos empieza el Celta-Valencia. Enseguida estaremos allí con las alineaciones. Partido que van a contar Santi Peón y Germán Dobarro en tiempo de juego con los comentarios de Albelda y Poli Rincón. 4 y cuarto, Elche Atlético de Madrid. 6 y media, Valladolid-Sevilla. 9 de la noche, el partido que puede ser del alirón del Barça, Español-Barça. Queda para mañana a las 9, lo daremos en emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones, el Betis-Rayo Vallecano. En segunda, vuelve el fútbol de la Liga Smartbank a las 2 con el Racing de Santander-Eibar, por la permanencia matemática y por el ascenso directo. 4 y cuarto, Andorra-Tenerife. 6 y media, Huesca-Ponferradina y Albacete-Alavés, playoff y ascenso directo. A las 9, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal B. Queda para mañana, también en COPE Más, el Levante EI, Ibiza EI. EI. Fútbol Primera Federación, comenzó la segunda mitad en Linarejos.
Está ahora mismo el partido a punto de comenzar, todavía no ha saltado el Linares, el Deportivo sí, por cierto, el mítico Alex Bergantiño en el banquillo, no hará cambios el D porque está ganando 0-2 aquí Linares.
En Algeciras asoman los protagonistas, Paco.
Ahora sí lo acaba de hacer el Algeciras Club de Fútbol, todavía no lo ha hecho el Celta B, así que tardará todavía unos instantes en comenzar. Monti, ¿hay cambios en Algeciras o son los mismos?
En el Algeciras no, además se repite por tercera semana consecutiva el 11 inicial en el conjunto que entrena Iván Ania.
Nos quedan todavía, Erika, unos minutos para que comience la segunda parte. Vamos con retraso.
En este grupo 1 hay otro encuentro que también tuvo el pitido inicial a las 12.
Y que también está al descanso en Ceuta. Agrupación Deportiva Ceuta 2, Talavera de la Reina 0. Esto haría que el Talavera de la Reina fuese equipo de segunda federación.
Por la tarde a las 4, Fuenlabrada Balompédica Calinense. Por la permanencia. El Fuenlabrada en el brazo partido ahí con... Estamos ahí con el corazón dividido entre el Fuenlabrada, donde tenemos gente, y el Sanse, donde tenemos a Casquero. A las 5, Racing de Ferrol, Badajoz. A las 6, Alcorcón, Mérida, juega el líder. Y a las 6 también, Córdoba, San Fernando, Club Deportivo Isleño. En el grupo 2 estamos en la Nova Creu Alta.
Sale la Nucía, no lo hace el Sabadell por el momento. 0-0, tiempo de descanso aquí en la Nova Creu Alta.
Están saliendo del descanso otro par de encuentros en este grupo 2.
En la segunda parte ya está el Calahorra 0, Osasuna Promesas 1. Y en el descanso todavía Real Unión de Irún 0, Atlético Baleares 0.
A las 4, Real Sociedad B, Unión Deportiva Logroñés. A las 6, Real Murcia Castellón, partidazo. Numancia Eldense y Sociedad Deportiva Logroñés, la que está metida arriba frente al líder, el Amorebieta. Y a las 6 y media, Nastic Cornellá. En la Liga F hay gol en Valdebebas.
¡Gol del Real Madrid! Marcaba Caroline Guiar, hacía el 2-2, minuto 46, empate en el marcador, Real Madrid 2, Levante 2.
En la Liga F hay otro encuentro en juego.
Sí, en Tenerife, en el minuto 50 de partido, Unión Deportiva Granadilla-Tenerife 1, Sevilla 1.
A las 6, Valencia-Madrid Club de Fútbol Femenino para cerrar esta fecha en la Liga F. En fútbol internacional, en marcha un partido en Italia.
Ha marcado Vlasic para el Torino, así que hemos rebasado la primera media hora de juego en Verona y está ganando el equipo visitante en las Verona 0, Torino 1.
Machachi, a las 3, el Everton City de la Premier y a las 5 y media el Arsenal Brighton and Hove. En la lucha por el título, el City le saca un punto y un partido menos al Arsenal de Arteta. Luego juega el Nápoles, ya campeón, en Monza. Juega la Fiorentina, que estaba metida ahí en la Conference, en las semifinales. Recibe Udinese también a las 3. Hay un Roma-Bolonia a las 6 y un Juve-Cremonese a las 9 menos cuarto. El rival del Sevilla, a ver si se reservan cosas de cara a la vuelta del Sánchez-Pizjuán con el empate de la ida. En Alemania juega el Leverkusen de Xabi Alonso a las 3 y media en Stuttgart, Stoccarda, se dice en italiano.
Sí.
Y a las 5 y media Leipzig, metido en la lucha por la Champions, Werder Bremen. Y puede haber campeón hoy en Países Bajos, puede serlo el Feyenoord. Y puede haber campeón en Portugal, puede serlo el Benfica. Y veremos qué pasa en Francia con ese Toulouse-Nantes de las 3 de la tarde, en la jornada contra la homofobia que se conmemora allí en Francia. Los equipos llevan, que yo haya visto, los dorsales arcoiris. Y hay 5 jugadores del Toulouse que dicen que por ahí no pasa. Que si se juega con esos motivos arcoíris, ellos no juegan. A ver qué sucede con ese partido. Baloncesto Liga Endesa. Ayer ganaron fuera el Girona en Zaragoza y el Granada en Sevilla. El Betis, ¿qué está pasando en Murcia, Vicente?
En Murcia, de momento estamos todavía en tiempo de descanso. 6 arriba, UCAM Murcia, 30. Bilbao Basket, 24.
En Lugo, Álvaro.
En Lugo le da la vuelta al partido el Río Breogán, parcial de 19-2, se pone 7 arriba, quedan menos de 3 minutos para el descanso. Breogán 38, Manresa 31.
En 25 minutos a la 1 y media hora peninsular, Gran Canaria, Real Madrid. A las 5, Juventud Obradoiro. A las 6 y media, el duelo por el liderato, Baskonia-Barça. A las 8, Fuenlabrada-Valencia, el Valencia defendiendo la octava plaza del playoff. También se juega hoy lo último de la FIBA Champions League, la Final Four en Málaga. Hay un Tenerife Unicaja que vale para ser tercero o cuarto, y hay una final que es Hapoel Jerusalén Telecom Bonn, que ni nos va ni nos viene. En motociclismo, había ganado Dani Holgado en Moto3, y ha ganado por delante de Sasaki y Jaume Masia. Ha terminado ya Moto2, Borja González, Le Mans, Francia, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes. Sí, ha terminado la carrera de Moto2, una carrera muy accidentada, además muy accidentada con protagonismo español. Primero una fuerte caída de tres pilotos, de Albert Arenas, Manu González y Aaron Canet, los tres al suelo, ha tenido que interrumpir la prueba y en el reinicio, de momento no sabemos si hay ningún lesionado, parece que Canet podría estarlo, y en el inicio de la segunda parte de la carrera ha terminado ganando Arbolino porque se ha caído Pedro Acosta cuando estaba intentando darle caza. Arbolino gana, segundo ha sido Checo Salak, tercero Alonso López, así que con este incidente Acosta pierde el liderato de la general. Arbolino es primero, Acosta segundo a 25 puntos y ahora mismo López tercero a 38.
Próxima estación en el Gran Premio de Francia, a las 2 de la tarde, la carrera de MotoGP. En tenis, en Roma, en el Master 1000, ha perdido Bautista frente a Cecchinato, 6-2 y 6-2. Juega Badosa a las 2 contra la ucraniana Kostyuk, y juega esa misma hora Djokovic frente a Dimitrov, el búlgaro. En ciclismo, Giro de Italia, estamos en etapa de crono, novena etapa de 35 kilómetros entre Savignano sul Rubicone y Cesena. Roglic y Benepul salen a partir de las 4 y 20. Hay 30 segundos de ventaja en la general de Benepul sobre Roglic, que ayer le pegó una dentelladita de 15 segundos. En hockey patines, a las 4 la final de la Copa de la Reina en Calafell, en Tarragona, entre el Palau de Plegamans y el Telecable Gijón.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No tenemos secretos para la audiencia de Tiempo de Juego. ¿Qué me has preguntado, David?
¿Qué querías? ¿Si consultorio o nos vamos a conocer las alineaciones a Vigo?
Y yo que soy de Daltonia y no he visto la luz roja, ¿qué te he dicho?
Primero Vigo.
Claro, primero Vigo, pues efectivamente. Vámonos primero a Vigo. En Vigo a las 2 de la tarde, el Celta-Valencia. El Celta tiene 39, está 5 por encima del descenso. Hombre, igual le convenía ganar otro partidito al Celta o empatar un par de ellos para poder estar tranquilo. El Valencia tiene 34 y marca la permanencia con los mismos puntos que el Getafe, que sí está metido en la zona de descenso. Y está a 3 el Español, que tiene que recibir al Barça. Puede ser muy importante hoy ganar para el Valencia, no solo por lo que sumas, camino del objetivo, sino también por lo que pueden dejar de sumar los demás con la dificultad que tienen de partido. Para contar este Celta-Valencia están la gran pareja, Santi Peón y Germán Dovarro. ¡Hola, Germán! ¡Muy buenas!
¡Hola, Eriki! ¡Muy buenas! El Celta, que viene de perder dos partidos seguidos, quiere ganar para sellar la permanencia, como decías. Son baja en los celestes Javi Galán y Josep Baidó. Y si se la juega el Celta, ¿qué decir del Valencia? Que vive en el alambre permanentemente, sin Cavani ni Thierry sancionados, además de los lesionados Mosquera y André. Vamos a buscar los 11. ¡Los tiene Peón! ¡Muy buena!
Hola, Germán. Hola, Eri. Hola, Tiempo de Juego. Saludos a todos. Muy buenos días desde Balaídos, con este día precioso, buena temperatura, aunque sopla un poquito de brisa marina, con sol, con muchos aficionados del Valencia, hasta 200 que se han dado la paliza padre para arropar a un muy necesitado conjunto che, que como bien decía Seri, necesita sumar los tres puntos. Voy con los once porque ya los tenemos a esta hora absolutamente confirmados en el equipo local. Debido a las ausencias que comentaba Dovarro, tiene que formular varios cambios en su equipo inicial el portugués Carvajal. Sigue defendiendo la portería celeste Iván Villar, con Hugo Mayo, Renato Tapia, Unai Núñez y Franco Cervi en defensa. Por delante, doble pivote para Fran Beltrán y Gabri Veiga, con Luca de la Torre y Carlas Pérez en los costados. La pareja atacante, la formada por Seferovic y, como siempre en el Celta, el príncipe de las bateas de aguas. Así, este es el 11 de Rubén Baraja para asaltar balaídos y rascar tres puntos vitales en la pelea por la permanencia, con Mamardasvili bajo palos, Fulquier, Gabriel Paulista, Diacabí y Gallá en defensa. Pareja de doble pivote, sala de máquinas valencianista para Nico González y para Javi Guerra, con otro canterano, Diego López, en el costado derecho, Samulino por la izquierda, engancha Almeida, arriba, vuelve a la titularidad casi un mes después de superar sus problemas físicos, Kluivert.
Muy bien, Peo, muy bien, la temperatura es agradable, va a pitar Soto Grado con el apoyo de Medie Jiménez en el VAR. Vamos a ver, hay 200 seguidores del Valencia, han venido en autocar toda la noche para arropar al equipo, han esperado los seguidores del Celta al suyo. ¿Qué ambiente vamos a tener, Peo?
Pues tiene toda la pinta de que vamos a vivir un ambiente de fútbol. Se nota, Germán, que estamos apurando ya este ejercicio 22-23, que hay todavía muchas cosas por decidir en la categoría, que se lo digan a la afición del Valencia. Los autobuses los ha pagado el propio club para que estos 200 valientes, más todos aquellos que hayan decidido, que no serán evidentemente muchos por las distancias, hayan decidido venir de modo particular, están animando de manera incansable durante toda la mañana, aprovechando el buen tiempo. Si los socios, como digo siempre en Balaídos, responden, vamos a vivir un sensacional ambiente de fútbol más allá del pésimo horario de las 2 de la tarde.
Bueno, pues nos quedan 50 minutos, Eriki, 50 minutos para que comience este partido que van a jugar en el tiempo de juego de la cadena COPE, el Celta, que quiere sellar la permanencia, y el Valencia, que quiere escapar del infierno del descenso.
Con los comentarios del murciélago del escudo, David Albelda, y de Poli Rincón, que es la Cruz de Santiago del escudo del Celta de Vigo. Pues ya está presentado este partido de las 2 de la tarde, misma hora en la que arranca en segunda división el trascendente Racing de Santander Eibar. Antes del consultorio, David, antes del consultorio, voy a preguntar en los campos de Primera Federación si nos hemos perdido algo en Linares, Javi.
En Linares nada, el Deportivo de La Coruña ha salido como salió en el primer tiempo, rematadamente bien y bien ordenado el equipo de Óscar Cano, que está con la pegada subida con la flechita verde para arriba. El Linares atacando, pero está muy bien Ian Mackay, gol, gol. Fermín López acaba de marcar el Linares. Fermín López a corta distancia en ese balón en largo, despiste de la defensa, marca el Linares. Linares 1, Fermín de por 2.
Bueno, estrecha el partido de Linares, que se pone 1-2 frente al Deportivo de La Coruña. Venga, Paco, que ahí lo cantas.
Bueno, pues 9 minutos de la segunda parte, pero todavía no, Eric. 9 minutos de la segunda, la tuvo el equipo rojiblanco, pero cuidado que el Celta es el que monta la contra. Cuidado que la lleva Lozano, se mete dentro del área. Ha llegado el cruce providencial, el capitán Iván Turrillo, para mandar la pelota a córner. Comenzó la segunda parte con una ocasión inmejorable del Algeciras, un centro de la parte izquierda que llegó a casi rematar en boca de gol Borja Fernández, y ha sido lo más reseñable del partido. Luego da la impresión de que el Celta B ha dado un pasito adelante.
Y cuidado, Paco, que se ha quedado Usama Siddiqui en la frontal del área rival, conmocionado. Estaba el preparador físico de las Algeciras, que rápidamente ha alertado a las asistencias médicas. No sé si ha sido un golpe de calor o sencillamente que se ha desvanecido en el terreno de juego, porque está apretando muchísimo el calor aquí en el césped del nuevo mirador. Parece que ya, que está consciente, y ya están atendiéndolo las asistencias médicas del Algeciras Club de Fútbol.
Bueno, esperemos que no sea nada. Es verdad que empieza a apretar la calor, estamos ya en fecha de mayo y que la temperatura va subiendo. No llegan los goles al nuevo mirador de Algeciras, el público aprieta y el Celta B da la impresión que ha dado un pasito para adelante para intentar buscar la portería de Miño. Muy entretenido el partido en la segunda mitad, pero sin goles. 55 de partido en el nuevo mirador.
¿Qué tal los primeros 10-12 minutos de la segunda mitad en Sabadell, donde tampoco hay goles entre Sabadell y La Nucía?
No hay goles, pero hay tarjetas, porque se ha quedado con uno menos La Nucía por expulsión de Tomás Dasquet, por una segunda amarilla, por un plantillazo a la altura del hombro de un jugador del Sabadell. Aún así va a tener córner La Nucía, ha hecho doble sustitución el equipo de Mario Cartagena, se ha retirado Jorge García y José Marregal para dar entrada a Borja Calvo y Ángel López. Quiere responder La Nucía en este saque de esquina. Estamos en el minuto 11 de juego de este segundo tiempo, 0-0 en el marcador. El Sabadell, que va a estar a frente a una Nucía con 10, viene el córner desde la parte derecha, dice el colegiado que hay que volver a repetir porque Mariano Sanz se estaba agarrando con Pau Resta.
Quédate ahí por si acaso.
Nos quedaremos por si acaso porque la Nucía al menos deja tres hombres en la frontal del área para una posible segunda acción. Solo cierra con un jugador atrás y tiene que arriesgar en este tipo de situaciones. Venga, plantamos la pelota sobre el rincón de la bandera de nuevo. Se viene el córner. Brazo arriba, laboratorio en marcha. De la Nucía, el centro, buena bola, primer palo, despeja Pau, resta, queda muerta la frontal, Ángel López le pega, sale rebotada, ¡fuera! Corner de nuevo porque llegó a tocar en un jugador del Sabadell. Quiere aprovechar estos minutos la Nucía porque sabe que luego le va a tocar remar y tendrá de nuevo corner la Nucía.
Venga, que la le tengo fe.
La pondrá desde la zona zurda en busca, sí, del primer tiro a puerta del partido. Llevamos 57 minutos, casi no ha llegado. Puede llegar ahora desde el otro costado el córner. De nuevo, para botarla. Buena bola, punto de penalti, despeja. Ahora la retaguardia del Sabadell y ahora mira la contra. Está solo contra el mundo Alberto Fernández, es falta. Será balón para el Sabadell en el círculo central. 57 de partido, 0-0 entre Sabadell y la Nucía.
Vamos a por el consultorio. Consultorio y cartas al director, al correo electrónico, tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Decimos que lo leemos todo, sobre todo Evia, que es el que hace la criba de lo que va viniendo a antena. Mensajes de los oyentes, hay uno que dice, hola tiempo juegueros, os escribo en medio de la frustración que me atrapa. Soy de esos que suelen escuchar los podcasts en orden a partir del lunes, con lo cual me suelo reír o enfadar de lo que habéis dicho el domingo, más o menos los miércoles. Ya tiene mérito, ¿eh? Escucharte un programa de goles y tal tres días más tarde. Porque, evidentemente, Tiempo de Juego es mucho más que un programa de goles y de canastas. Esta semana me siento muy frustrado con lo que están haciendo algunos de vuestros contertulios. Ahora mismo, especialmente Arancha Rodríguez, en su afán por defender a Vinicius, se saca a relucir las razones para las que no hay ni pruebas ni testimonios. Es decir, se sabe que Vinicius está revolucionado, pero no hay ni una sola prueba de nadie que le dijera nada ni que le hiciera nada. Habla de la final de Copa, más allá de tocarle el pelo. ¡Tocarle el pelo! Tarjeta roja, Pepe. A mí me tocas el pelo y yo te saco tarjeta roja. Claro, es que...
Y a Mansilla también.
Claro, es que no se puede. Bueno, luego viene a decir que estábamos dibujando a Osasuna como un club y tal. Oye, Osasuna, anda que no dijimos veces, lo bien que estuvo en el partido y asumiendo la derrota después del partido. O sea que yo creo que estabas ahí un poco cegado, pero bueno, que es tu opinión y aquí queda reflejada. Hay otro que dice que habláis mucho, sobre todo Guas, del dopaje del City, del PSG, y es cierto, van dopados, usan recursos que ellos no generan, sino que son de un estado que está detrás. Pero los que somos de otros equipos tenemos memoria. Cuando el Madrid se fue a Bilbao a fichar al Corta, a Valencia por Mijatovic o a Sevilla por Zucker, era con recursos propios, claro. Pero cuando aquellos dislates acabaron en bancarrota, el Madrid no salió adelante con recursos propios, sino que vino papá Estado en forma de recalificación. Bueno, eso es lo que dice este oyente. Y hay otro que, bueno, comparte cosas muy chulas. Dice que no encontraba las palabras, que hacía tiempo que quería escribir, que nos empezó a escuchar en el año 98-99 con 6 años. Fue amor a primera huida, lo nuestro. Luego dice que estuvo en la Super Bowl, las locuras de Poli, que lo pasó muy mal cuando un integrante de Tiempo de Juego, por lo que sea, lo pasa mal. Y ahora dice que mi camino se detiene en una muy buena parada. He sido padre este pasado 3 de mayo.
Oh, enhorabuena.
Así que, como no puede ser de otra manera, hoy sábado me pondré Tiempo de Juego mientras hay lloros, cambios de pañales y demás. Pues qué chulo. Guillem, muchísima suerte y que esa criatura venga con un pan debajo del brazo y con toda la salud del mundo. Y ahora sí, el consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedrito.
Buenos días.
Antes de nada, está azuzándose por ahí mediáticamente, el Getafe lo ha estado estudiando, pero creo que no encuentra mucha base sobre el tema del cambio con marcha atrás de Odriozola, que iba a ser por Asensio y luego finalmente fue por el lesionado Camavinga. A ver si hay alguna base para que se pudiera incurrir en alguna alineación indebida. Tú desde el principio dices que nasty de plasti, ¿no? Que está todo mal hecho, sí. Pero que ni hay mala fe ni nunca hubo 12 en el campo.
Hubo 12 en el campo un momento, pero no estaba el balón en juego. Lo mismo que pasó, por ejemplo,
en
el Valladolid-Girona el otro día, que también hubo un lío en un cambio del Valladolid, que había 3 o 4 jugadores que se cambiaban, y entonces hubo un momento en que hay 12, pero es que es normal que con tantos cambios ahora en el fútbol moderno haya un momento en el que haya 12 jugadores en el campo, mientras que no se ponga el balón en juego, no hay ningún problema y no lo va a haber.
Vale, pues ahora voy con tus cositas. A ver, creo que he pasado una página de más. Consultorio de Pedro Martín. El día uno murió mi madre, una mujer que trabajó mucho y no hizo casi más que el bien y que no puede estar en mal sitio seguro, lo sentimos muchísimo. No somos forofos, pero el fútbol era importante para nosotros. Sobre todo nos entreteníamos con la radio y alguna vez también con partidos por la tele. He hecho muchas preguntas de estadística para el consultorio, pero ahora quería preguntar sobre el único partido que mi madre vio en su vida en vivo. Fue un Albacete-Almería de segunda, creo que en el año 2005, y que acabó 1-1. Quería que Pedrito me diese algunos datos sobre ese partido. Fecha exacta, goleadores...
Sí, pues hay un Albacete-Almería que no es en 2005, es el 17 de marzo de 2007, que debe ser ese, un partido en el que asistieron 5.500 espectadores al Carlos Belmonte, que marcaron Corona y Buades, que lo pitó del Cerro Grande, que expulsó a Mané y a Ferrón, y creo que hizo un arbitraje un poco malo, y los entrenadores eran Fernando y Emery en el Almería aquel que acabó subiendo a Primera División y que fue su primer gran éxito.
Ahora te pregunto más cosas, pero atención, que tenemos gol en Linares.
¡Gol del Linares!
¡Anda!
Acaba de empatar el partido Samu Corral. ¡Qué mal le vino el gol de Fermín López al Depor! Son unas madres en defensa con lo bien que le habían hecho. En la primera parte, ni Jaime ni Pablo Martínez se entienden. Y viniendo de atrás, tocando con la puntita de la bota izquierda, Samu Corral hace el empate a dos. Y ojo, porque hay partido en Linarejos. Lo empata en Linares. Linares 2, Samu Corral de por 2.
Pues anda que si hay partido, el Depor empatando tendría 64, estaría a 3 del Alcorcón, que juega por la tarde, o sea que hoy podría quedar finiquitada la opción de ascenso directo del Deportivo de La Coruña, y con el empate Linares se colocaría con 56 a 2 del Celta B, que está empatando su partido en Algeciras, o sea que tendría todas las opciones vivas para las últimas jornadas en Linares de entrar en esa quinta plaza, cuarta plaza de playoff, quinta plaza de la tabla. Ahora sí, más consultorio con Pedro Martín. Preguntas. Número de victorias, empates, derrotas del Athletic con y sin Íñigo Martínez.
En esta temporada, sí. Bueno, la temporada del Athletic está haciendo un churro con Íñigo y sin Íñigo. Pero vamos, con Íñigo un poco mejor. 9 victorias, 3 empates, 5 derrotas. Sin Íñigo, 9 victorias, 6 empates, 9 derrotas.
Un jugador que está en fuera de juego, ¿puede interrumpir la carrera de un defensa que va a cortar una jugada para beneficiar a un compañero habilitado?
No, si está en fuera de juego, si interrumpe algún defensa, es fuera de juego.
¿Qué equipo ha estado esta temporada más tiempo jugando en superioridad y qué equipo menos tiempo?
Pues hasta la jornada 33, el Barcelona estuvo 202 minutos con uno más, y el que menos fue el Athletic Bilbao, que solamente ha estado 3 minutos con un jugador más en su partido de liga.
Mil gracias, figuras, pone. ¿Puede ser el Barcelona este año el campeón con menos goles a favor en las últimas ligas?
Bueno, pues mira, el Barcelona lleva 60 goles, destaca sobre todo que ha ganado 11 partidos por 1-0, que va a ser el primer campeón que gane una liga con tantas victorias por 1-0. Pero bueno, el Atlético Madrid fue campeón en el año 2021 con 67 goles. Y el Madrid fue campeón en el año 2020 con 70. Más o menos por ahí va a acabar la Liga del Barcelona. O sea que, bueno, sí puede ser un campeón con pocos goles, pero últimamente también lo ha sabido.
Saludos al mayor experto de la radio, que es Pedro Martín. Aquí van mis inquietudes por este oyente. ¿Cuántas veces un jugador de campo ha tenido que ponerse de portero durante un partido en la Liga Española?
¿Y qué quiere? Que las cuente todas.
¿Alguna vez de inicio?
De inicio no, nunca, pero más o menos. Imagínate una media de 2 por liga, pues habrá sido unas 200 veces que se haya puesto un portero de... un jugador de campo de portero en algún partido de Primera División. O sea, que son muchas.
Espera, que tiene más preguntas, sí. Pero antes tenemos nosotros gol Grupo 2 de la Primera Federación en Sabadell.
¡Gol no! ¡Qué golazo! ¡Gol! Tremendo de los que abren telediarios, del Sabadell, Guillem Molina, desde unos 35 metros, carga la pierna derecha con un zambombazo teledirigido a la escuadra izquierda de la portería de Jaume Valens, que nada puede hacer ante semejante genialidad. Marca el Sabadell cuando curiosamente estaba mejor la Nucía. Sabadell 1, golazo espectacular de Guillem Molina, la Nucía 0.
Pues el Sabadell estaría prácticamente salvado ya de cualquier historia, porque quedan 2 jornadas y tendría 49 y estaría por encima ya de los números del descenso. Más preguntas de este oyente. ¿Quién fue, venga, el jugador que más rápido consiguió 5 amarillas después del principio de la liga? ¿En cuánto tiempo?
Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, Gonzalo Verdú vio 5 amarillas en las 5 primeras jornadas. Bueno, no es el único jugador, pero superar eso es imposible.
Es efectividad máxima. Se puede superar en minutos, pero en partidos desde luego sí. Que no. Y la última que tiene este oyente, ¿cuándo fue la última vez que un portero sacó un córner?
Que yo recuerde, no ha habido ningún portero que haya sacado un córner, pero vamos, podría ser, no sé, pero vamos, es la acción más contraria a un portero, sacar un córner.
Chilaver no lo sacaba, sacaba faltas y tal,
claro,
pero...
y penalti, pero es que un córner es que lo más peligroso que puede hacer un portero, sacar un córner.
Además, que des toro para el resto de la plantilla, o sea, que estés ahí tal y que tenga que sacar un córner del portero. Que, por cierto, los porteros, de tanto como trabajan ahora uno con otro, el otro con uno, le pegan de cine al balón, mucho mejor que algunos jugadores, te diría.
Ya verás tú cómo alguno acaba sacando córneres.
A ver, las últimas... Ah, no, sí, quedan más.
Sí, quedan
hola,
muchas, sí.
Al finalizar la jornada 39 en segunda, los cinco primeros clasificados están atravesando una increíble sequía de victorias. ¿Alguna vez tantos equipos que encabezan una liga, ya sea a nivel europeo o mundial, han sufrido semejante racha?
Bueno, es un estudio difícil de hacer, porque ¿cuánto periodo coges? 5, 6, 7, 8 jornadas, ¿cuántos equipos coges? Si coges 4 o 5 equipos, es muy posible que esos equipos vayan desapareciendo de las primeras clasificaciones y no van ganando. Pero, por ejemplo... En las 10 últimas jornadas de segunda división, los 5 equipos que están al frente de la clasificación han conseguido más victorias que derrotas, 14-13. Y hace 3 años, en las 10 últimas jornadas de segunda también, de la temporada 2019-20, los 5 primeros cosecharon más derrotas, 21, que victorias, 18. Así es que, bueno, no es muy normal lo que está pasando este año en segunda división, que les cuesta mucho ganar, pero tampoco es tan raro.
Oyentes a los que no le cuadran cosas. Muy buenas, equipo de deportes, muchas gracias. Tras ganar la Copa, Pedro Martín dijo que era el título 100 del Madrid. Sin embargo, 35 ligas, 20 copas, 12 supercopas, 14 Champions, 2 UEFAs, 5 supercopas de Europa y 8 intercontinentales, me salen 96. Si acaso, añado una Copa de la Liga, serían 97. Si contamos los títulos no oficiales, las 2 copas latinas y las 2 pequeñas copas del mundo, serían 101. Luego habría que añadir la Copa Eva Duarte y la Iberoamericana. Bueno, ¿cómo haces tus números, Pedro, si se resumen?
Es muy sencillo, son contar los títulos oficiales. Por ejemplo, la Copa Latina es oficial y la Copa Eva Duarte es oficial. La pequeña Copa del Mundo no es oficial. Son 60, o sea, y luego estamos hablando, evidentemente, de 100 títulos nacionales e internacionales. No contamos los regionales de antes de la Guerra Civil. Son 69 nacionales, que son 35 ligas, 20 copas, 12 supercopas, una Copa de la Liga y una Copa Eva Duarte. Y 31 títulos internacionales, que son 14 Copas de Europa, 2 UEFAs, 5 Supercopas, 3 Intercontinentales, 5 Mundiales y 2 Latinas.
O sea, que le faltaba la Copa de la Liga, la Copa Eva Duarte, este oyente.
Sí, las 2 Latinas, que no las cuenta como oficiales. Vale. Y yo creo que más o menos con eso le sale al 100.
Hola, Pedrito, felicidades por el programa. Me gustaría saber qué jugadores tienen el récord, tanto en Barça como en el Madrid, de más partidos jugados sin ganar un título.
Pues mira, por ejemplo, en el Madrid, un jugador muy importante en esa época, porque jugó 143 partidos y marcó 125 goles, o sea, era un goleador extraordinario, pero Paíño no ganó ningún título en el Madrid, que estuvo entre 1948 y 1953. Y, por ejemplo, en la última época del Barcelona sin títulos, entre el 99 y 2000, el 2004, el que más partidos jugó fue Overmars, que fueron 141 partidos y, evidentemente, no ganó ningún título.
Hay 3 postdatas. Una para Evia. Vivo en USA, por si necesitas tiempo, juegueros por el mundo, y vivo al lado de la calle Cope. Postdata 2, para Evia, necesitamos un podcast de TDJ solo con las horas completas para no ver los cortes de los goles, porque así te enteras del resultado cuando entras a escuchar el partido por primera vez. O sea, que hay gente que no quiere que le spoileen los goles para escucharlos en tiempo de juego cuando se pueda. Y luego, Paco, no tiene ningún sentido que lo de Corro del sábado y lo de Juanma del domingo se llame TDJ y no el partidazo. Bueno, pues es lo que dice Luis. Pobre Paco. Pero como es el director... Mi curiosidad es, si un equipo entre cúmulos de tarjetas amarillas, rojas y lesionados no puede tener 7 del primer equipo, ¿sí? ¿Se le da por perdido el partido o puede jugar con filiales?
Pues mira, esa circunstancia pasó hace ya tiempo, pero en el año 2000, te acordarás que en el Barcelona Atlético de Madrid de Copa, el Barcelona no se vio con jugadores suficientes para enfrentarse en la segunda semifinal al Atlético de Madrid, no saltó al campo, no jugó el partido y evidentemente le dieron la eliminatoria por perdida. Si sucede que no tienes jugadores suficientes, pues pierdes el partido, evidentemente.
Vale. No hay más, ¿no, Pedro?
No,
ni hay audios tampoco. O sea que lo que hacemos es citar a la gente para que siga mandando sus cartas al director y sus consultas para el consultorio de Pedro Martín a tiempodejuego@cope.es. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Música, maestro. Que vamos a llegar a la 1:30. Hombre.
FIFA.
Es que son todo músicas FIFA hoy, salvo las que mete Andrea, que son músicas FIFA. Ah, la FIFA.
¿Ha sonado Song 2?
o no.
¿Ha sonado Son Tuya?
No, creo que no la he metido. Creo que no la he metido. Es que hay tantas tan buenas.
Claro, claro, es que son. Fíjate, yo el primero.
Vaya evangelio, dinamitando el trabajo de tus compañeros.
También te digo, no he metido mis favoritas, He metido un poco las más sonadas.
Yo creo que el primer FIFA es del 94. O del 93.
No, pero tú es del 98. FIFA 98.
Por eso, pero fíjate que no hay canciones. Hombre, los primeros FIFA tenían pocas canciones.
La más vieja de aquí es del año 2002, la canción, que he metido. O sea que.
Repasamos lo que tenemos en marcha. La mini ronda, recuerdo, en media hora Celta-Valencia, en media hora Racing de Santander Eibar, en primera y en segunda división, en primera federación Linarejos, Javi.
¿Quién no ha roto un mando de la Play? Eri, ¿quién no ha roto un mando?
Hombre, yo.
Bueno, estamos en el minuto en Linarejos, estamos en el 27 de juego de la segunda parte, 2-2 en el marcador, ha empatado el partido el Linares y hay falta peligrosa en la frontal del área para el equipo de Alberto González. Repito, el Depor lo está pasando mal. 28 de la primera, 2-2.
¿Eres de estampar cosas cuando te cabreas o qué?
Sí, sí, yo he roto dos mandos jugando a la Play. Increíble, yo me cabreo mucho jugando a la Play. Eri.
Sí, bueno, esperemos que haciendo...
¡Varela, radio... gol!
¡Gol! ¡Ay, Dios!
¡Golazo de Varela! ¡De libre directo! ¡Dios santo, qué gol! Del 3 del lateral, zurdazo a la red. Inapelable para Ian Mackay. Un gol de PlayStation, sí señor, para poner la remontada del Linares. Linares 3, ahora Varela. ¡Depor 2!
Ganaba 0-2 el Deportivo en el minuto 23. Y ahora, cuando queda menos de medio segundo tiempo, está perdiendo 3-2 el Linarejos. Y el Linares, ganando, se colocaría con 58. Ahora mismo empatado a puntos con el Celta B. Habría que mirar el golaveraje particular, si es que no queda ningún partido por jugarse entre ellos, para ver quién ocupa la última plaza de playoff de ascenso en este grupo 1. En Algeciras, precisamente, Paco.
73 minutos, tiempo parado porque hay cambio. No hay goles. Vamos a ver el Celta B cómo reacciona a esa remontada de Linares y vamos a ver si sigue apretando el Algeciras Club de Fútbol, que ha tenido ocasiones, repaso de ocasiones y de cambio. Jesús Montilla.
Ha habido un cambio ahora mismo en las filas del conjunto del Celta B. Ha entrado Sotelo, el Algeciras, que está intentando acercarse a la portería rival, pero tampoco lo está haciendo con mucha claridad. Se marchó del terreno de juego Usama Siddiqui después de ese susto. Le tuvieron que practicar varios puntos en la ceja, un vendaje un poco aparatoso, pero finalmente fue sustituido por Iván Ania. Último cuarto hora de partido. Me da a mí, Paco, que incluso el empate le podría valer a los dos equipos.
Vamos a ver el calor que va a hacer incidencia en este tramo final de partido. Nos queda solamente un cuarto de hora. Vamos a ver el Ejalde, que es un jugador que revoluciona partidos en la segunda mitad, si tiene algún tipo de incidencia. 15 para el final, al Algeciras 0, Celta B 0.
Y en el grupo 2 en Sabadell, Alex.
En Sabadell está chuchando ahora la Nucía. Tuvo una contra el Sabadell que estrelló en el larguero el conjunto catalán. Y ahora le intenta la Nucía por la parte derecha. Ojo el balón al primer palo. Bloca sin problemas Adrián Ortolá. 74, Sabadell 1, la Nucía 0.
Por cierto, te compro lo del Murici de la Nucía,
Parece un montón, sí.
Lo acaba de pasar Evia por el grupo. Y se parece mucho, mucho.
Y en la forma de jugar también, es con ese 9 forma de correr, es que me recuerda
coger el teléfono
muchísimo. luego
y pregúntale si tiene repre. Los otros tres partidos de la mañana entre los dos grupos, Andrea.
En el grupo primero está goleando la agrupación deportiva Ceuta en casa en el minuto 73 al Talavera de la Reina, al que estaría mandando a segunda federación. Agrupación deportiva Ceuta 4, Talavera de la Reina 0. Y en el grupo segundo gana Osasuna Promesas en casa del Calahorra en el 79, Calahorra 0, Osasuna Promesas 3. Y lo hace el Real Unión de Irún en casa en el 76 ante el Atlético Baleares. Real Unión de Irún 1, Atlético Baleares con 10, 0.
Luego tienes plancha en la agenda X, la agenda de los históricos, la agenda Swankar.
Va a estar todo en juego, así que vamos a ver qué es lo que podemos dilucidar.
Es el último día de Segunda Federación. Mañana es el sorteo a las 12 en la Federación de los cruces en la fase de ascenso de Segunda Ref a Primera Federación. Liga F en Valdebebas, Cris.
El marcador dio la vuelta a Eri gracias al doblete de Caroline Guiar, la escocesa que hacía la remontada para las de Toril en el minuto 50. Estamos en el 78, Real Madrid 3, Levante 2.
Fútbol internacional en Verona, Evangelio.
Estamos en tiempo de descanso en el Marco Antonio Bentegodi de Verona, preciosa ciudad. Va a empezar la segunda mitad porque ya están saliendo los jugadores al campo. El AS Verona 0, Torino 1, gol de Blasic.
Baloncesto Liga Endesa, ya tenemos tres en juego. El primero en arrancar fue a las 12 en Murcia, Vicente.
Espacio Los Deportes, a punto de llegar al final del tercer cuarto con un triple de Bilbao Basket. UCAM Murcia 49, Bilbao Basket 41.
El Lugo, Álvaro.
Muy igualado el partido, quedan 7 minutos para el final del tercer cuarto. Uno arriba Manresa, 46, Breogán 47, Manresa.
Y arrancó en Gran Canaria, en Las Palmas, el Gran Canaria de Real Madrid. Juanfran Cruz, compañero, buenos días. Gran Canaria la Juan, Gran Canaria la Chu, Gran Canaria a la Pri.
Canaria 8, Real Madrid 8.
¿Puedes repetir que solo te he escuchado 8-8?
6-28 para acabar el primer cuarto. Gran Canaria 8, Real Madrid 8.
El 8-8 sí se había escuchado, Evangelio, pero...
Claro, eso era lo importante.
¿Y el, tiempo no? ¿Y el tiempo no es importante?
El tiempo también es
importante. Ah, mira.
Siempre.
Y ya está. Vamos a continuar este tiempo de juego con fútbol internacional. Está por ahí Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
Hombre.
Hola, Guille.
Hola.
Hola, está también por aquí Fernando Evangelio, ya lo han escuchado esta mañana. Hablemos de Liga de Campeones, hablemos del, sobre todo, City-Real Madrid del miércoles, que es el partido que más nos preocupa. Ya sabéis las informaciones que venimos contando. Se sigue diciendo que el esguince de... No tienen por qué mentir, que el esguince de Camavinga es leve. Y lo que a mí me llama la atención es que pone sin problemas para Manchester. No sé si es que confían en su recuperación, si es tan leve, leve, leve. Que
ha puesto incluso el jugador una publicación.
Sí. Ha puesto la flecha de,
sí,
de Shun, ¿no?
Solo una dirección, Shun. Bueno. O sea, que se entiende que él también está diciendo que,
hay que recordar
está ok para el miércoles.
Que los equipos de Champions, con los lesionados, siempre mienten más que hablan. Quiero decir que les gusta mucho jugar a... Entra en la lista, no entra en la lista, lo meto en la lista, pero luego no va a jugar... acordaros de Kroos, ¿dónde fue? En un partido de Champions hace poco,
sí.
Que no iba a viajar y viajó el mismo día del partido y al final jugó unos minutos. Si es que no hay que fiarse en nada. Cuando un equipo de Champions habla de lesionados o no habla de lesionados, no suele dar ninguna información.
Estamos a poco rato de conocer la alineación de Guardiola para su partido frente al Everton. Guille, ¿tú crees que tirando de plantilla le da para hacer una rotación por lo menos a mitad de equipo?
Sí, 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 ya la hizo en el último partido y se está jugando la Premier, o sea que tampoco puede descuidarse mucho. Hombre, el Everton está en la zona de abajo, pero el otro día goleó al Brighton, tampoco puede fiarse, pero yo creo que 5 o 6 titulares, los que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Mahrez, Foden, Julián Álvarez, Laporte en defensa, son jugadores de mucho nivel, no para cambiar el equipo entero, pero como tú dices, 5 o 6 jugadores seguro que cambien.
Pues vamos a verlo. Yo digo que es favorito el City para pasar la eliminatoria, por el mero hecho suficiente de jugar el partido de vuelta en casa. Vosotros estáis un poco por la línea también, ¿no?
Yo creo que Guille tenía la misma idea que yo, que la semana pasada tuvimos Ora Maldini y lo comentamos también, los favoritismos, los porcentajes estos que a Maldini le encantan y que hacemos siempre, que es un juego de pronósticos y que hacemos siempre antes de las eliminatorias. Tanto Guille como yo decíamos que después de lo que vivimos el año pasado, yo estaba en el Bernabéu, el año pasado, en la semifinal contra el Manchester City, que no he visto una cosa igual en mi vida, no me atrevía a no dar al Madrid como favorito, aunque fuera por un margen muy corto. No sé si Guille ha cambiado el porcentaje o no, yo lo voy a mantener, 51-49 para el Madrid, en una eliminatoria para mí muy, muy igualada.
Sí, sí, yo tengo esa misma idea. A ver, objetivamente yo creo que futbolísticamente es favorito el City, pero es que aquí entra un componente emocional y psicológico que creo que importa mucho. Te diría que mucho más que en cualquier otra circunstancia, porque el Madrid, con lo que hizo la temporada pasada, se le metió en la cabeza a todos los rivales, no solo por su trayectoria histórica en la competición, sino en concreto por lo que hizo el año pasado, y uno de ellos, de los damnificados, fue el Manchester City. Entonces eso va a estar en la cabeza de todo el mundo. Cuando el Madrid esté muerto, que a lo mejor hay algún momento de la eliminatoria, en el partido de vuelta, que está contra las cuerdas, pues estoy convencido de que nadie le va a dar por muerto. Y entonces eso va a pesar psicológicamente. Pero hombre, si ya estaba igualado antes de empezar, habiendo sacado el Manchester City un empate a domicilio, pues yo creo que objetivamente hay que darle como favorito. Pero yo me resisto, por eso que dice Evangelio, de lo que ha hecho el Madrid en los últimos años, concretamente el último, a no darle como favorito hasta que alguien le tumbe. Probablemente el día que le tumben, pues ya se habrá roto esa barrera y a partir de entonces será más sencillo. Pero por ahora... El rey de la competición para mí sigue un puntito por delante.
Hablando de dar por muerto, enseguida os pregunto por la eliminatoria lombarda, pero antes tenemos gol en Sabadell, Alex.
¡Gol! ¡El Sabadell! ¡Para! para sentenciar el partido. Armando Corbalán, la jugada dentro del área, el chute de Pau Víctor, no llega a atajar. Jaume Valens la deja muerta y dice Armando Corbalán, pues gracias por el regalo, y la empujo para adentro. El segundo del Sabadell en el minuto 36 de la segunda parte. Sabadell 2, Lanucía 0.
Sabadell salvado, al menos virtualmente. Lanucía a sufrir. ¿Qué quieres rematar de la eliminatoria de Madrid y City, Ángel?
Dos cosas muy rápidas. Hay que recordar que el año pasado en el partido de Manchester, que es verdad que era el partido de ida, la eliminatoria estaba comenzando, pero el guión fue del 2-0 del City al 2-1 del Madrid, del 3-1 al 3-2 y del 4-2 al 4-3. Es decir, que el Madrid estuvo muy a contrapié en la eliminatoria y fue marcando goles que iban recortando la distancia y que le iban dejando vivo en la eliminatoria. Y yo no sé, que es la segunda cuestión, la duda que tengo es si no se rompe el partido en los primeros minutos, que fue lo que pasó en la temporada pasada, que en el minuto 10 el City ya iba ganando 2-0 al Madrid, si no vamos a ver un guión bastante parecido al partido del Bernabéu. Es decir, mucha prudencia en los dos, poco riesgo, pases de seguridad y los dos tanteándose sabiendo que cualquier detalle puede decantar la eliminatoria.
Me la devolvéis de primeras. ¿Veis decantada ya la eliminatoria entre Milan e Inter en favor del Inter, Evangelio?
Yo no. Creo que hay eliminatoria.
Yo 80-20. Ya me parecía favorito el Inter antes de empezar, y con el 0-2, que en realidad no influye el factor campo, pero con dos goles de ventaja del partido de ida, lo veo 80-20.
Gracias, Guille.
Un placer, adiós.
Tú tienes plancha todavía, Rata. La 1 y 41.
Tengo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni por 400.000 lo vendo yo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro? Mi
carro. ¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Recta final de los partidos de Primera Federación que arrancaron a las 12 del mediodía. Intenta sacar la pata que está metiendo el Depor en Linares, Javi.
Nada, no puede. El Deportivo de La Coruña se está ahogando. Todo lo bien que lo hizo en la primera parte es justo lo contrario de lo que no tiene que hacer un equipo aspirante a subir de categoría. Le ha comido la tostada el Linares. Estamos en el minuto 41. Lo domina el equipo de Alberto González, que a su hermano Enrique le ha expulsado el colegiado. Así que estamos en el 41. Todo por jugarse, pero ventaja para el Linares, que le gana 3-2 al Depor.
No sé si está por ahí embalaídos Germán Dobarro. Germán,
¿qué pasa?
¿Te crees lo que oyes?
Es alucinante, de verdad. Ahora, también te digo una cosa, con el entrenador que tiene el Depor es complicado, ¿eh? Porque es un tío que generalmente empeora lo que toca. O sea, el equipo está muy bien, toca, hace dos cambios e intenta, es que siempre va peor. Ahora, que de un 0-2 te levanten el partido 3-2 abajo ahora y digas adiós al ascenso directo es lamentable. Es lamentable. Y yo no sé si esto puede traer consecuencias. Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues estaremos pendientes. Primero que se consume esta derrota del Deportivo y de las consecuencias que pueda tener. En Algeciras, Paco.
Lo intentan los dos equipos. Minuto 86. Quedarán cuatro más lo que
quieran. Otro rosco que te vas a comer.
El árbitro no queda cada vez menos. Yo sigo cruzando los dedos, Seri, pero lo cierto es que hemos tenido las mejores ocasiones. La tuvo en el 80 Jordi Figuera de cabeza, se fue por muy poco pegadito a la base del palo, y un minuto después, un renglón después, la tuvo Losada para el Celta B para intentar poner el gol para el conjunto celtiña. ¿Qué hacen los entrenadores Iván Ania y Claudio Giraldez? Jesús Montilla.
Pues se prepara un cambio ahora mismo. No veo quién es el futbolista del Celta B que está preparado para saltar al terreno de juego. Sí que reconozco desde aquí
Montes
a Rodrigo Sá, que es el que va a entrar por parte del Algeciras Club de Fútbol. Un Algeciras que ha tenido en Rubén Miño a su jugador más destacado. Nada más comenzar la segunda parte, cometía tres errores de bulto, sin embargo ha salvado su equipo de ese 0-1 con la jugada que comentabas anteriormente por parte de Losada.
Mueven ficha los dos equipos, nos quedan tres más el añadido, cruzamos los dedos en esta casa, nunca perdemos la fe, Eri. 0-0 en el nuevo Mirador.
Y en Sabadell, partido finiquitado con el 2-0, Alex.
Efectivamente, restan 3 minutos para llegar allá al 90. Ha tenido incluso para el 3-0 Moja Keita en una acción individual muy buena que finalizó con un tiro que se fue excesivamente cruzado. Ya la anuncia que lo intenta con más corazón que cabeza, pero sin finalizar jugadas. Restan 3 minutos. Sabadell 2, Lanucía 0.
En Valdebebas, ¿cuánto queda del Real Madrid Levante de la Liga F, Cris?
Pues acaban de anunciar el cartelón, se añaden 3 minutos, de momento sigue todo igual, las de Alberto Toril ganando, Real Madrid 3, Levante 2.
¿El Verona Torino cómo está, Evangelio?
En el minuto 10 de la segunda parte, ganando el Torino, el Las Verona 0, Torino 1.
¿Quieres repasar algo más del fútbol internacional?
Bueno, lo que has dicho tú al principio en la portada, que puede haber dos campeones de liga, yo no creo que hoy campeone ninguno de los dos, por la combinación de resultados chungo, que... Sí. Bueno, el Feyenoord sí que lo tiene un poquito más asequible, porque tiene que ganar. El Feyenoord ganando al Go Ahead Eagles a partir de las 5 menos cuarto será campeón, ese sí. Pero lo del Benfica es un poquito más complicado. El Benfica tiene que esperar a que el Oporto pierda en casa con el Casa Pia, que es verdad que es un equipo recién ascendido que está haciendo buena temporada, lleva una mala racha de resultados, pero llegó a estar cuarto en la primera división portuguesa. Eso es más difícil, que el Oporto pierda en casa con el Casa Pia es más difícil. Pero lo otro es más asequible, así que si el Feyenoord gana su partido en The Quip, en la bañera, en Rotterdam, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde al Go Ahead Eagles, será campeón de la liga holandesa, más todo lo que tenemos en juego hoy, que es Premier, el Everton City, más el Arsenal Brighton, que es a las 5 y media de la tarde, lo que tenemos en Italia, que es un Monza-Nápoles a las 3, juega el campeón, el Bolonia-Roma a las 6 y el Juve Cremonese a las 9 menos cuarto.
¿La Cremonese es piedra de toque buena?
La Cremonese...
Claro, es que va a rotar también ahí.
Sí, bueno, la Cremonese...
en Sevilla,
la Cremonese está penúltimo y tiene bastante difícil ya salvarse. O sea, va camino de la segunda división italiana. En teoría es un rival más o menos asequible. Pero bueno, veremos lo que pasa, que la Juve tampoco es un equipo que sea un espectáculo de ver ni que sea muy fiable. O sea, que suelen ser bastante feos los partidos de la Juve, de hecho. Y tenemos en Francia un Olympique de Marsella-Angers a partir de las 9 menos cuarto y un Mónaco-Lille a las 5 y 5, que no está tampoco mal.
Está sudando tinta china Andrea Peláez con la agenda de históricos que se están jugando o el ascenso, básicamente, el playoff de ascenso a la Primera Federación. Enseguida.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario
propietario de un Volkswagen Tiguan blanco. Por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Esta temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Piensas.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Mi condición, enamorado, locamente.
Está Andrea, ¿no? ¿Cuánto queda y quién merece el gol? Primera Federación, el Linares, Javi.
Vamos al córner, porque va el Deportivo de La Coruña, le queda un minuto, último minuto del partido. Ahí estaba la pelota de Ernestas, el portero del Linares, que se hace con la pelota. Le queda un minuto para que termine el partido. Se descontaron 4, ya se cumplieron 3. Un minuto para el Linares, 3-2.
¿Cuánto te queda para cantar un gol en tiempo de juego de una vez, Paco Campaña? Pues,
2 minutos y medio, porque va a añadir 5. Llevamos a 2 y medio de esta prolongación de partido, Eric. Y quien lo está intentando, quien quiere, quien pone todo, es el Algeciras, pero le falta pegada. Lo ha intentado el equipo regional con cuidado, balón para dentro del área, el balón que vuelve a estar en el punto de penalti. Despeja la defensa, balón que queda para el balcón del área, marca el golpeo. Ha despejado la defensa desde la frontal. Otra vez el conjunto rojiblanco a la carga, balón que vuela, 2 arriba, intentando ganarla abajo. Iván Turrillo que abre el juego para la parte derecha, mírala, mírala. Balón que saca de nuevo la defensa.
En Sabadell, dale. Tenido...
Cuidado la contra.
Cuidado la contra. Dale. Con...
Perdón, ¿eh?
Punto Celtiña. Ahora sí, ahora no. Dale, dale, tópate.
En Sabadell, Alex.
Final del partido. Suena el triple pitido. Victoria del Sabadell 2-0 ante la Nucía, que está prácticamente salvado. La Nucía le va a tocar seguir remando y esperar otros resultados que tienen que acontecer esta tarde. Esto fue todo aquí en Sabadell. 2-0 con goles de Guillem Molina y Armando Corbalán.
Mientras llegan los finales en Linares y en Algeciras, que lo mismo los contamos en este tramo, o lo mismo los cuenta Paco González en el siguiente repaso de noticias. ¿Te atreves con...? Ah, mira, terminó en Linares, Javi.
Sí, ha terminado el partido en Linarejos. Derrota dura del Deportivo de La Coruña, que iba ganando al descanso 0-2, pero la remontada de Fermín López, de Samu y el golazo de Varela pone el 3-2 final. Ganó el Linares en casa al Deportivo de La Coruña.
El Linares empata con el Celta B, pero no le adelanta en la lucha por el playoff de ascenso. Gracias, Javi, hasta la próxima.
Abrazo grande, Eri.
Andrea, tienes que hacerlo muy radiofónico y muy sintético.
Ah, qué fácil. Venga, vamos con el grupo primero, que estoy feliz porque el Zamora se ha metido en playoff. Tenemos al Zamora, al Palencia, a mí me da algo, al Palencia y al Orense. El Zamora se ha metido en playoff, Real Avilés, Valladolid, Promesas, Compostela y Zamora al playoff, Arenteiro, que asciende de forma directa en el playout, Orense, Palencia, Laredo, Burgos, Promesas, Polvorín y Bergantiños descendidos en el grupo primero. En el grupo segundo, ascenso directo para el Sestao River, Alavés, Betarazona, Utebo y Guernica en playoff. En playout, Beasain, descienden Cirbonero, Alfaro, Unión Deportiva Logroñés B, Racing La Rioja y Arnedo. En el grupo tercero, aquí...
Sigue, dale.
En el grupo tercero
el
tenemos
de
como ascendido
vez,
directo al Teruel, Peña Deportiva, Valencia B, Manresa y Español B en el playoff. En el playout, Real Zaragoza B y descienden Prat, Olot, Islas Pitiusas, Mallorca B y Ebro. El Hércules de Alicante se ha quedado fuera del playoff de ascenso. En el grupo cuarto tenemos como ascendido directo a la Antequera, Recreativo de Huelva, Granada B, Atlético Sanluqueño, Yucam Murcia al playoff de ascenso. En el playout, Vélez, descienden Jerez, Elegido, Torremolinos, Mancha Real y Utrera. Y en el grupo quinto de Segunda Federación asciende de forma directa el Melilla, Atlético de Madrid, Benabalcarnero, Cacereño y Gimnástica Segoviana al playoff de ascenso. En el playout, el Coria, y desciende el Leganés B, Alcorcón B, Diocesano Socuéllamos y Don Benito.
¿Cómo lee, Andrea?
¿Qué, qué titana? ¿Titana existe? ¿Se puede decir?
Qué malos sois.
Sí, sí.
Qué malos sois.
Andrea Peláez, que está recibiendo el...
Te llaman, me dice y digo, me están llamando y veo Paco González.
Pues imagínate esto, todos los domingos a la misma hora, con tigres, con...
La rata Leones. Es mi héroe.
Terminó brevemente el Algeciras Celta B sin goles, como no, Paco Campaña.
Sin goles, vamos a ver si le vale o no en las dos semanas que quedan para terminar. Lo intentó el Algeciras, le faltó pegada Jesús Montilla en línea de campo. ¿Le vale el empate a los dos equipos?
Recordemos que el Algeciras tiene que jugar por lo pronto el próximo domingo en Riazor y al siguiente fin de semana frente al Real Madrid Castilla. Por tanto, no sé si le vale al conjunto del Algeciras. Jordi, ¿bueno el empate?
Bueno, nosotros siempre salimos a ganar. Al final en estos partidos siempre lo importante es sumar, pero bueno, ahora tenemos que ir a La Coruña a seguir haciendo nuestro trabajo, nuestro juego, que bueno, lo positivo que seguimos sumando y hay que verlo de esta manera. En casa nos gusta ganar, pero bueno, cuando no se puede ganar, pues no se puede perder.
Gracias a Jordi Figueras y a Jesús Montilla. Los otros finales de la mañana, Andrea.
En el grupo primero, Agrupación Deportiva Ceuta 4, Talavera de la Reina 1. El Talavera desciende a Segunda Federación. Y en el grupo segundo terminaron Calahorra 1, Osasuna Promesas 4 y Real Unión de Irún 2, Atlético Baleares 0.
Y un placer también escuchar a Paco Campaña contar este Algeciras 0, Celta B 0. Sigue tiempo de juego. Próximas estaciones, Balaídos, Celta Valencia en primera en la Liga Santander, en la Liga Smartbank, Racing de Santander e Eibar.